Radio Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Nos han pedido si podemos decir una palabrita sobre la cruz, dado que pues estamos próximos a celebrar la Pascua y uno de los elementos importantes de nuestra celebración de la Pascua es la cruz. De entrada, yo quisiera como comentar tres o cuatro elementos que son muy importantes desde el punto de vista de la Biblia, sobre todo del Nuevo Testamento. El primero es llama la atención que el apóstol San Pablo, que es el primer escritor del Nuevo Testamento, en el primer escrito de él, que es la carta a los Tesalonicenses, hable de la muerte de Jesús, pero no mencione por ningún lado la cruz. Y es todavía más llamativo en la historia de la Iglesia que las representaciones que tenemos de la cruz hoy nosotros son representaciones a partir del siglo V. Antes del siglo V, de pronto se representaba solamente la cruz, pero no la imagen del crucificado pegada a la cruz. E incluso hay catacumbas donde se encuentra que clavado a la cruz había un burro, un animal. Imagínense todo lo que el significado que eso podía tener para la tradición o la vida cristiana. Entonces, un primer elemento es ese. Pablo habla mucho de la muerte de Jesús, más que de la cruz. Sin embargo, tiene textos como uno que vamos a comenzar a mencionar ahorita, por ejemplo Gálatas 6:14, donde Pablo habla de la cruz. Segundo lugar, la cruz como árbol de madera es un suplicio que viene desde muy antiguo. O sea, eso no es del Nuevo Testamento, no lo inventaron pues en el Nuevo Testamento, no. Incluso ustedes recordarán que el libro del Deuteronomio, capítulo 21, en los versículos 22 y 23, dice: maldito el hombre que cuelga del árbol. El árbol en la antigüedad fue utilizado, o por ejemplo, para colgar personas, o sea, que murieran pues ahorcados, o incluso a quien ya había muerto lo colgaban del árbol como escarmiento. Esa práctica también la conocemos nosotros en los persas, la conocemos también nosotros después en los romanos, en los griegos, y nos toca la época de Jesús donde él muere realmente en la cruz. Un tercer dato es el siguiente, que es un dato que lamentablemente nosotros perdemos en pues lo perdemos muchas veces en nuestra vida como creyentes, y es que la cruz para la muerte de Jesús no se debe separar de la resurrección. Incluso bíblicamente uno tendría que decir la verdad. Bíblicamente no existe muerte o cruz y resurrección. Ya ustedes eso me lo han oído muchas veces, no. Es una cruz o una muerte resucitada y una resurrección que atraviesa por la cruz. Entonces, esos son como los primeros elementos que me parece que es importante tener en cuenta. A nivel de sentido físico, pues, o de sentido común, ¿qué era la cruz? La cruz era realmente un castigo, un suplicio. Entonces, después la vamos a ampliar un poquito. Entonces, para hablar de la cruz, esta noche yo les propongo que empecemos con San Pablo. ¿Por qué? Pues porque es muy largo todo el tema, primero las cartas de San Pablo, después los evangelios, otros textos del Nuevo Testamento, realmente eso sería muy amplio. Yo me voy a detener, y no en todo San Pablo, sino en algunos nomás. Una primera cita está en Gálatas 6:14, Gálatas 6:14. Entonces ya les he dicho que nos acercamos a Pablo porque es el escritor primero del Nuevo Testamento, o sea, el primero que escribe en el Nuevo Testamento es San Pablo. Entonces le vamos a preguntar a él qué significa la cruz. En Gálatas 6:14 él dice: "No me glorío si no es en la cruz de Cristo Señor". Se ve que Pablo tuvo que hacer, después de la carta a los Tesalonicenses, toda una asimilación del significado de la cruz, porque repito, en Tesalonicenses se habla de la muerte del Señor, pero no se habla exactamente de la cruz. Entonces miren esa primera frase: "No me gloriaré si no es en la cruz de Cristo el Señor". Y en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 2, dice: Yo no supe entre ustedes, sino a Jesús el Cristo y crucificado". O sea, la única sabiduría de Pablo es la cruz. Ese es un elemento que a nosotros nos tiene que llamar mucho la atención. Vimos en el texto que hay como un condicional: lo único que yo supe fue sino, o sea, mi único saber era sino el crucificado, o sea, la cruz. Realmente es un testimonio muy fuerte en Pablo. Y en la primera carta a los Corintios 1:23 vuelve Pablo a decir: "Nosotros anunciamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos y una locura", algunas Biblias traducen, "y una necedad para los gentiles". Entonces detengámonos un poco en estos dos elementos. ¿Cuáles son los elementos que llevamos hasta aquí? Que tenemos tres citas donde para Pablo la cruz y el crucificado es esencial. Pero en esta última cita se añade algo más. Dice: "Nosotros somos testigos de Cristo", o anunciamos a Cristo crucificado, "y es un escándalo para los judíos". Entonces, ¿por qué es escándalo para los judíos? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Entonces, hay muchos elementos, pero mencionemos unos dos o tres. ¿Por qué es un escándalo para los judíos? Primero, porque Deuteronomio 21, capítulo 21, versículos 22 y 23, lo dice abiertamente: "Maldito el hombre que cuelga de un árbol". Entonces, en el judaísmo, esto tengámoslo muy claro, en el judaísmo un crucificado es un maldito de Dios. Perdonen que abre así, pero así lo dice el libro del Deuteronomio: "Maldito el hombre que cuelga del árbol de la cruz". Entonces, primer motivo, lo dice claramente, en este caso, pues hablemos en la mentalidad judía, claramente lo dice la Torá: "Maldito el hombre que cuelga de la cruz". Entonces, por eso es un escándalo. Segundo, ¿cómo me va a decir usted, diría un judío a un cristiano, cómo me va a venir usted a decir que la salvación y la fuerza del Mesías está en un maldito por la ley? O sea, ¿cómo puede un crucificado ser Mesías? ¿Cómo puede un crucificado ser un salvador? Eso es completamente escandaloso. Y todavía más escandaloso para los judíos que un cristiano diga que ese crucificado está resucitado. ¿Cómo así que Dios le ha dado el visto bueno a uno que él mismo, según la ley de Moisés, es un maldito? O sea, para un judío, un crucificado, decir que es Mesías o que es Salvador es contradictorio con la misma Sagrada Escritura. O sea, lo pongo en palabras muy sencillas: para un judío, dice, Dios no se puede contradecir. Dios dice que es maldito el que está en la cruz, por lo tanto, ni está vivo, ni resucita, ni es un salvador. Entonces, ese es un elemento muy fuerte. ¿Por qué es una locura para los gentiles? Por gentiles nosotros podríamos entender aquí a los griegos y romanos, fundamentalmente. ¿Por qué para ellos es una locura? Entonces, primero, los romanos, ¿a quién clavan en la cruz? Entonces, los romanos clavan en la cruz, primero, rebeldes. Rebeldes contra el imperio, rebeldes contra el Estado. Segundo, esclavos que tratan de obtener la libertad de malas maneras o han violentado las normas o las leyes de la esclavitud. Tercero, esto es muy importante, crucifican personas que no son ciudadanos romanos, o sea, a los de segunda clase. Crucifican a los de segunda clase. Y cuarto, ¿cómo van a venir a decir que hay una manifestación de Dios o que hay un Salvador en una cruz que los romanos levantan permanentemente en muchas poblaciones para decir, mire lo que le pasa al que tiene la osadía de enfrentar al imperio. Entonces eso, simplemente una locura. O sea, solamente a un loco se le ocurre decir que puede ser un ejemplo para la sociedad uno que el imperio romano rechaza y elimina, ¿no? Vamos a preguntar, ¿qué es la cruz en la época de San Pablo? Porque ese es un punto que a ratos no se tiene muy preciso. O preguntémonos de otra manera, ¿quién ordena la crucifixión y quiénes son los crucificados? Entonces, en primer lugar, en la época de San Pablo, la cruz la ordena el imperio. La cruz la ordena el imperio. A ver, yo no sé qué ejemplo pudiéramos utilizar, ustedes traten de recrear su imaginación, pero no sé, es como si propusiéramos el líder de la república o de la democracia o de algún movimiento así a una persona que rechaza la sociedad pues completamente. No sé, no quiero citar nombres para no comprometernos, sino, pero yo no sé, piensen por ejemplo si hay una persona que, qué sé yo, que por ejemplo ha sido acusado de robo y de pronto demostrado, y no juzguemos por qué robó, pero en fin, yo pienso que si esa persona está claramente demostrado que robó dos o tres veces, no pienso que lo vayan a poner de cajero en un supermercado o en una cosa así, pues por el estilo. O sea, sin juzgar a la persona, pero, o sea, es como eso. Entonces, la cruz en esta época es proponer como líder y como alguien, pues, que a que debemos reconocer a alguien que ha sido rechazado por toda la sociedad, ¿no es cierto? Eso es fundamentalmente. Miren, por ejemplo, lo que decía Cicerón, un pensador romano. El suplicio más cruel y horrible que existe es la cruz, y el suplicio más cruel es aplicado a los esclavos. Eso es la cruz para Cicerón. Cicerón, Plauto y después Séneca van a decir que cómo un imperio romano tan culto es capaz de hacer eso. Otro pensador romano llamado Plauto decía, hablaba de la cruz como la espantosa cruz, la espantosa cruz. Y Séneca, que es ya del siglo I, dice, los crucificados que son maltratados, mutilados, desfigurados, deformes, perforados, jalan aire, oigan esa expresión, jalan aire en medio de una larga agonía. O sea, los pensadores romanos también veían que era un escándalo el suplicio de la cruz. Entonces, en tiempo de Pablo, ¿quién ordena la cruz? La ordena el imperio romano, incluso en contra de pensadores romanos que ven en la cruz un auténtico escándalo para un imperio que se dice culto. ¿Para quién se aplica? Se aplica a políticos y esclavos revolucionarios y a ciudadanos no romanos. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, pregunta, ¿quién ordena la cruz? El imperio. Segundo, ¿a quién se aplica? A esclavos, a revolucionarios, a políticos rebeldes, a ciudadanos no romanos. A ver, es que estoy tratando como de cranear pues un buen ejemplo que a nosotros nos pudiera servir. Yo no sé, pongamos el caso que alguien se propusiera en los Estados Unidos decir que Estados Unidos está equivocado en su política económica y vengan y le digan a los senadores republicanos y demócratas que ese modelo está acabado y que hay que proponer un modelo socialista en los Estados Unidos. O sea, es proponerle al imperio que cambie completamente su plataforma, su manera de vivir. Eso significa proponerle al imperio romano que un crucificado es Salvador y que un crucificado es Mesías. No sé si me logro explicar. O sea, es proponer todo lo contrario a lo que la gente hace. Es más o menos eso. Entonces, cuando nosotros hablamos de la cruz, tenemos que tener en cuenta el contexto, porque si no, no sabemos qué está diciendo Pablo. Entonces, cuando Pablo dice, mi gloria es la cruz, imagínense cómo sentiría eso en los oídos de un centurión romano. O sea, ¿usted está loco? ¿Usted qué nos está proponiendo? Está proponiendo algo completamente descabellado, es una idea completamente descabellada. aquí hablemos pasito, ya este Papa tiene allá con la cabeza grande a los ceremonieros y a los de la liturgia, porque no ha querido usar absolutamente nada de las cosas que preveía la liturgia. No se puso los zapatos rojos, sino que está con zapatos negros, no salió con él, no ha usado las limusinas, bueno, y causa, ¿cierto? Causa, eso causa estremecimiento. Entonces, pero bueno, estos son detalles, porque la parte de la liturgia, pues bueno, es muy importante en la iglesia, pero bueno, no es lo esencial. Pero imagínense aquí que en el Imperio Romano y delante de judíos y romanos aparezca uno diciendo: mi gloria es la cruz. Y no, usted está perdido, está fuera. Entonces, en tiempo de Pablo, una cruz es una cruz romana. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. No es, con todo respeto lo digo, cuando Pablo habla de la cruz, no es la crucecita que llevamos en el pecho, ¿cierto? No. Incluso hay un dicho muy duro, ¿no? Dicen que en el tiempo de bárbaras naciones, de las cruces pendían los ladrones. Hoy, en el siglo de las luces, de los ladrones cuélganse las cruces, ¿no? Bueno, de todas maneras, pero no lo digo por ustedes, pero de todas maneras. O sea, miren, eso pues es muy fuerte. O sea, hablar de cruz en el siglo primero, la imagen que hay es hablar de la cruz romana. Como hoy, hablar de imperio, ustedes ya saben a quién se refiere. No lo digamos aquí para que no quede grabado, pero entonces, eso es muy importante. Entonces, no eran las cruces que vendían por ahí en un puestico, en un semáforo, pues no había semáforos en la época, pero por decirlo, no, esa no es la cruz, ¿no? Entonces, es muy importante. Segundo, ¿qué es la cruz en tiempos de Pablo? Una ejecución pública y prolongada. Y en tercer lugar, detrás de la cruz hay un mensaje. ¿Qué están diciendo los romanos con los crucificados? Vea cómo termina la vida del que tiene la osadía de confrontar al imperio. O sea, la cruz era una publicidad para el imperio. ¿Cómo era la publicidad? Si usted vive como quiere el imperio, miren los beneficios del imperio. Si usted se enfrenta al imperio, mire cómo termina la vida cuando usted se enfrenta al imperio. Por favor, es que nosotros, yo no lo digo por ustedes, pero en muchas comunidades hay una imagen muy romántica de la cruz. No, en el Evangelio y en las cartas de San Pablo es una forma de tortura y terrorismo. Guardadas las proporciones, equivale hoy a una bomba. Una bomba terrorista, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Yo soy testigo. A mí me ha revolcado, me ha transformado la vida a alguien que señaló el imperio. Vea, no nos digamos mentiras. ¿Cómo era, por lo menos aquí en Antioquia, no hablemos si quieren de otras regiones, qué era hace 30 años un enfermo de SIDA? No nos digamos mentiras, para la familia era un escándalo. Y en los hospitales y en las clínicas trataban de disimular y los ponían por allá y colocaban en los papeles cualquier nombre raro de medicina que la gente no entendiera. Hoy es otro, pero hace 20 o 30 años. Entonces, imaginen lo que eso significa. Pablo está diciendo que a él le revolcó la vida alguien que tiene el no del imperio y que fue ejecutado por Roma. Para Pablo, la cruz está revelando. Hagan de cuenta que para Pablo la cruz sea una moneda que tiene dos caras. Entonces Pablo dice: vean, la cruz de Jesús, por un lado, dice quién los crucificó, quién lo crucificó. O sea, habla de los que practican la crucifixión, pero por la otra cara nos revela un rostro de Jesús. Hay un texto muy bonito en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 8. Pablo dice así: si los principales del mundo hubieran conocido la sabiduría de Dios, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Hermoso, eso es muy hermoso. Entonces miren que cómo Pablo le va dando la vuelta a esto. Entonces, yo quiero pues insinuarle lo siguiente: no podemos negar la parte real e histórica de la cruz. Es un árbol pesado donde el imperio romano clava a aquel que está en contra del imperio. Esa es una cara de la moneda. Lo llamativo es que Pablo, y por ejemplo el relato en el diálogo de Jesús con Nicodemo, lo llamativo es que Pablo y el Evangelio de San Juan digan que en la cruz está revelado el amor de Dios. Ahora entienden por qué es un escándalo y por qué es una locura. Porque decir que lo peor se vuelve y se transforma en motivo de amor, como en este caso. Entonces, la cruz de Jesús marca un contraste, o sea, una paradoja muy grande, marca un contraste con el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque aquí hay un contraste entre la cruz y el imperio. El imperio crucifica a los que están en contra del imperio. Para los cristianos, la cruz es fuente de salvación. ¿Cómo les parece? Ahí hay una, o sea, estamos hablando de dos cosas completamente distintas. Hay un contraste, una contradicción entre la sabiduría de los gobernantes y la sabiduría de Dios. La sabiduría de Roma es una sabiduría que se queda en el ámbito terrestre. La sabiduría de Dios, en cambio, es capaz de vencer la historia. ¿Cuál es la sabiduría de Roma? La sabiduría de Roma es la guerra, el emperador, los militares, los impuestos, la violencia, la ocupación de otro territorio. Crear una red agrícola a gran escala, un comercio con concentración de habitantes y crear todo un espacio de dominación. ¿Por qué se llama imperio? Porque el sistema social lo abarca todo, lo recoge todo. Y miren esto tan charro. César Augusto, cuando fue entronizado como el jefe pues del imperio, dijo: a mí deme en cualquier nombre menos el de rey. Deme si quieren el título de princeps, o sea, príncipe, el primer ciudadano. Y qué paradoja, no quiso el título de rey y nunca nadie dominó de la manera que él dominó, ¿no? Cualquier parecido con cosas por aquí cercanas, nada que ver, ¿no es cierto? Bueno.
En Radio Católica tenemos un solo propósito: hacer que tu vida sea mejor, gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador. 8:26 minutos. No te desconectes, enseguida regresamos contigo, Radio Católica Nacional.
Comienza el espacio publicitario.
Reconocemos que las cosas no andan bien en un mundo donde hay tantos campesinos sin tierra, tantas familias sin techo, tantos trabajadores sin derechos, tantas personas heridas en su dignidad. Este sistema ya no se aguanta.
¿Pero qué puedo hacer? Yo, campesino.
Madre de familia, indígena,
migrante,
trabajador,
joven.
Podemos y debemos hacer mucho.
Seamos sembradores ahora.
¿Cómo?
La semilla de la justicia la sembramos todos.
Con la acción social responsable y comprometida de nuestra iglesia.
Junto al corazón de nuestro pueblo.
Campaña de Múnera. Haz tu aporte en tu parroquia, curia diocesana o en la pastoral social Cáritas de Ecuador. Cuenta de ahorros del Banco del Pichincha, 2200-78-2978.
La Escuela Bíblica Católica Yeshúa te invita al diplomado La Alegría del Evangelio. ¿Qué es la evangelización y cómo evangelizar hoy? Según las enseñanzas del Papa Francisco en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Todos los martes, a partir del 21 de marzo y hasta el 16 de mayo a las 7 de la noche. Mayores informes al teléfono 0967-001763 o escríbanos al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com. Todos los martes, 7 en punto de la noche, en la casa sede. Diplomado La Alegría del Evangelio.
Hola amigos y amigas de Radio Católica Nacional del Ecuador. Quiero invitarlos a todos ustedes para que juntos estudiemos las Sagradas Escrituras. con los libros históricos y narrativos del Antiguo Testamento en la ciudad de Quito.
El sábado 1 de abril a partir de las 9:30 de la mañana en la calle Meneses 318 y avenida La Gasca, a 4 cuadras de la estación Seminario Mayor.
Nos puedes llamar al número 254-1650, extensión 1 o 3, o al 099-303-3536. Te esperamos.
Termina el espacio publicitario.
Vean otro elemento del Imperio Romano, pues, o elementos del Imperio Romano. Por ejemplo, César Augusto vio que la religión podía volverse un común denominador para todo el imperio. Lo digo con palabras más sencillas. César Augusto y sus asesores vieron que la religión podía ser un medio para homogeneizar a todos los pueblos dominados. Y entonces empezaban a proponer la religión del imperio. Y esa religión del imperio tenía una organización muy concreta, que era la Pax Romana, Pax con X, ¿no? En latín, la Paz Romana. ¿Y cómo es la Paz Romana? Vuelvo y lo repito. Si usted se hace del lado del imperio, le va muy bien y tiene los beneficios del imperio. Si usted se enfrenta al imperio, termina en la cruz, ¿no? Entonces, la sabiduría de este mundo termina opuesta a la sabiduría de Dios. Hay una contraposición, pues, entre sabiduría de Dios y la sabiduría de los hombres. La cruz desenmascara la sabiduría del mundo como una locura, ya lo vimos. La sabiduría de este mundo no solo se enloquece, sino que cuando aparece alguien que lo confronta, el imperio se enloquece y lo ataca, sea persona o sea grupo, y los crucifica. Y así crucificó a Jesús y a muchos más. Entonces, yo quiero mostrarles que la cruz no es simplemente esa medallita o ese pedacito de madera que llevamos o llevan muchos colgados al cuello, o que se colocan en un, incluso lo marcan en un anillo, o se lo ponen con alguna cosita en el tobillo, etcétera. No. San Pablo en Romanos 12:2 lo dice de una manera muy bonita, dice: no se dejen amoldar a la era presente, sino más bien transformen su mente. Entonces, sí, el Imperio Romano o el mundo de la época de Pablo había torcido su mente, había cambiado la voluntad de Dios. La cruz es una invitación a volver al origen, a decir, esto realmente es un escándalo. A mí me ha impresionado mucho una frase de los judíos que participaron en el, o que les tocó vivir la experiencia de la persecución de los nazis, porque ha habido algunos de ellos que han tomado esa famosa Shoah, que realmente no se debería traducir por holocausto, sino más bien como sacrificio en ese sentido. Ellos dicen, ¿cómo entendemos los judíos todo lo que los nazis hicieron? Y algunos lo han dicho de una manera muy bonita. Esto nos permitió ver hasta dónde es capaz de llegar el ser humano cuando no tiene a Dios. ¿Cómo son capaces de voltear una experiencia tan dura y decir, no, eso nos sirve de espejo y nos sirve de memoria? Y ojalá queden por ahí los testimonios para que miren hasta dónde es capaz de llegar un hombre sin Dios. Cuando ustedes leen Gálatas 6:14, qué bueno que lo recordáramos, si me podemos leer, o prestan una Biblia y lo leemos, o alguien lo lee, pues, para aquí, para que quede en la grabación. Gálatas 6:14, miren qué se está diciendo en ese texto cuando se está hablando de la cruz. Gálatas 6:14. Entonces, ese contraste entre el Imperio Romano y la vida cristiana queda muy claro en Gálatas 6:14.
En cuanto a mí, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo es para mí un crucificado y yo un crucificado para el mundo. Palabra de Dios.
Entonces, miren lo que dice Pablo, ¿qué ha pasado en la cruz? En la cruz se ha clavado una manera de ser mundo. ¿Cuál? La que está amparada en la violencia, en los impuestos, en la imposición, en la explotación, en la creación de las clases sociales. Entonces miren cómo va cambiando la mentalidad de la cruz. La cruz para Pablo se dice, esta es mi gran sabiduría. Él está diciendo, yo en la cruz clavé el mundo anterior. En la cruz hemos clavado una manera de ser mundo y ha empezado una manera nueva de ser mundo. Entonces, la cruz que era un escándalo, Pablo la va a volver fuente de gloria. En Colosenses 2:14 se dice, por ejemplo, que por medio de la cruz se ha borrado todo lo que había en contra del ser humano. Todo lo que era contrario al ser humano ha sido quitado en medio y clavado en la cruz. Yo no sé si ustedes habían meditado en San Pablo esta dimensión tan profunda de la cruz. O sea, cuando Pablo habla de la cruz, no solamente está hablando del árbol de la cruz, sino si la cruz era un escándalo para los griegos y para los romanos, si la cruz era el suplicio más horrendo, precisamente en la cruz está diciendo, esto es una contradicción. Si el ser humano es para la vida, ¿cómo le quitan la vida? Por medio de este suplicio, el suplicio de la cruz. Entonces los textos están combinando una realidad, ¿cuál? Jesús fue crucificado, pero también con un significado. Pablo, aunque vive todavía, Pablo dice, estoy crucificado con Cristo, ¿no es cierto? Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Entonces la cruz para Pablo tiene esas dos dimensiones. ¿Cuál es la primera dimensión? La primera dimensión, Jesús fue crucificado, eso no se puede quitar. Y fue clavado en la cruz, y ojalá lo tuvieran bien en cuenta, desnudo en la cruz. Fue a partir del siglo V, del siglo VI, cuando a los crucificados, pues a Jesús crucificado le pusieron un pañito a la altura de la cintura. Pero a los crucificados los clavaban completamente desnudos, varones y mujeres. ¿Para qué? Para que el suplicio fuera mucho más atroz y mucho más horrendo. Y todo lo que significaba burlarse, porque acuérdense que los judíos practicaban la circuncisión. Y no todos los pueblos de la época practicaban la circuncisión. Entonces era realmente motivo de burla. ¿De dónde saca usted eso, padre? Lo saco del relato del segundo libro de los Macabeos. Segundo libro de los Macabeos nos cuenta que hubo un momento en el cual, por allá en el año 164 a.C., cuando los griegos pusieron la estatua del Zeus Olímpico en el templo de Jerusalén, por orden de un sumo sacerdote que se había vuelto helénico, se había helenizado, había asumido la cultura griega, al lado del templo hizo construir un gimnasio, o sea, para practicar los deportes griegos. Y dice claritamente el texto de Macabeos, pero no lo buscamos para no demorarnos, dice que muchos judíos trataron de disimular la circuncisión y que acudieron a médicos de la época para ver cómo podían bregar a quedar como los demás griegos y romanos. ¿Por qué? Porque, no sé si ustedes saben que la palabra gimnos, de donde viene gimnasia o gimnasio en griego, significa desnudo. Entonces, los deportes en Grecia se practicaban desnudos. Los deportistas corrían desnudos. Era, pues, una manera como de privarse de cosas que les impidieran. Entonces, imagínense ustedes los judíos queriendo practicar los deportes y tan distintos de los otros. Y dice el texto de los Macabeos eso, o sea, buscaban cómo disimular. Entonces, Pablo está aquí haciendo un contraste muy bonito entre una realidad. Jesús fue crucificado, pero también le da un significado nuevo. ¿Cuál? Yo estoy crucificado con Cristo. ¿Qué es lo que he crucificado con Cristo? Entonces, yo estoy crucificando con Cristo un estilo de vida. ¿Cuál? El estilo de vida judío, el estilo de vida fariseo, el estilo del mundo griego y romano. Si quieren me adelanto de una vez por si ahora, porque el tiempo va corriendo y se nos escapa después. Yo simplemente hoy quería compartirles esto. La cruz nos habla del árbol de la cruz, pero para San Pablo tiene un sentido muy bonito, que es un crucificado cristiano, el que gasta la vida a la manera de Jesús. Digámoslo pues de otra manera, ¿qué es un crucificado cristiano? Es el que es capaz de vivir de otra manera a como vive el mundo. Vean, no hemos admirado todos los signos que en 3 días nos ha dado el Papa Francisco. Primero, el nombre tiene que ver con Francisco de Asís. Y dijo, hay que empezar con austeridad. Miren, le hice esta pregunta a un compañero en la universidad y yo me quedé sorprendido con la respuesta que me dio. Le dije, oíste, ¿por qué tan raro? Le pregunté ayer, que nunca un papa se hubiera puesto el nombre Francisco. Y me dijo, Hernán Darío, porque es que ese nombre hay que respaldarlo con la vida. Usted no se lo puede poner de adorno.
Claro.
Entonces, si él se puso el nombre de Francisco, lo tiene que respaldar con la vida. Y ya oímos que en Buenos Aires, siendo arzobispo de Buenos Aires, iba en el metro, en buseta, no vivió en el palacio episcopal, sino en un apartamento, él mismo cocinaba. Los fines de semana muchas veces se iba a las parroquias donde había sacerdotes mayores y les decía, váyase a descansar hoy y mañana que yo lo reemplazo aquí en la parroquia, en las misas y en las actividades. O sea, sí, ese nombre se lo tiene que poner alguien que lo respalde con la vida. Porque si se pone el nombre de Francisco y vive con lujos, pues hay una contradicción interna. Entonces, miren qué interesante es. O sea, no hemos, se fue a pagar la cuenta al hotel donde estaba hospedado o la casa pues sacerdote donde estaba hospedado. No se ha montado en ninguna limusina, sino que pidió irse en el carro de los policías que lo cuidan. Pidió que rebajaran el séquito de seguridad a lo mínimo, a la mínima expresión. Que para la reunión que tenemos, es mañana con los periodistas, o fue hoy, que pudieran presentarse simplemente con un carnet, que nada de restricciones ni cosas por el estilo. Claro, lo tiene que respaldar. Ahora, ¿qué incomodidades causará eso? Bueno, ya eso es otro problema. Entonces, cerremos ese paréntesis. Entonces, ¿qué es un cristiano crucificado que diga, estoy crucificado con Cristo? ¿Qué significa? Que no estoy viviendo como vive el Imperio Romano. Entonces, ¿qué es la cruz? La cruz es entregar la vida como la entrega Jesús. La cruz es poner en primer lugar la bondad, la misericordia, la compasión. El Papa Francisco visitó la Basílica de Santa María la Mayor. Estaban cerradas las puertas porque querían que fuera algo muy privado. Y le dijeron, santidad, aquí están los confesores de esta basílica, y que les digo, sean misericordiosos con los penitentes, sean misericordiosos con los penitentes. No les dijo, apliquen primero el código, no, apliquen primero la misericordia. Tendrán que tener en cuenta algunas cosas del código, pero primero la misericordia. Entonces Pablo vive en su cuerpo una cruz y una muerte. Murió, cuando él dice estoy crucificado con Cristo, ¿qué está diciendo? Dice, yo crucifiqué, ¿recuerdan Gálatas 6:14? ¿Qué crucificó? El viejo Pablo, ¿cuál? El judío fariseo. Y ahí mismo en la cruz, viviendo como vive Jesús, gastando la vida para que otros tengan vida, ahí mismo nace el nuevo Pablo. O sea, nace el Pablo nuevo, o digámoslo de otra manera, nace un nuevo Cristo. ¿Se acuerdan que le dijo a los corintios en la primera carta, capítulo 2, versículos del 2 al 4, dice, yo no quise saber entre ustedes sino a Jesucristo y este crucificado, y me presenté ante ustedes, débil, tímido y tembloroso? Pregunta, ¿cuál Cristo crucificado vieron los corintios? ¿El que les mostró quién? Pablo. Pablo. O sea, cuando yo he utilizado esa expresión que ustedes la conocen mucho, Pablo es la transparencia del crucificado resucitado, quiere decir que no vivía Pablo, sino que aparecía el crucificado. Entonces, ¿qué es la cruz? Vuelvo y lo repito, la cruz tiene que ver por una cara, tiene que ver en una cara con el árbol que ponían los romanos, eso no lo podemos quitar. La otra cara de la moneda, ¿cuál es? El cambio personal de Pablo, el cambio radical. Vive en Cristo, esa expresión, vive en Cristo, está más de 100 veces en las cartas de San Pablo. Vivo en Cristo, vivo en Cristo, o sea, Cristo vive en Pablo, Pablo vive en Cristo. Con Cristo estoy, qué bueno, ahí me salió en la diapositiva, le faltó pues una expresión, porque en el texto griego dice, estoy concrucificado con Cristo. Es una partícula griega muy bonita, la partícula S-I-N, sin, con Y, pues la I que baja, sin. Ya les he hablado de esa partícula, pero recordemos algunas palabras. Esa partícula sin está en la raíz de varias palabras castellanas. Sínodo, sinergia, sincrónico. No sé si algunos de ustedes en las empresas les han dicho, tenemos que hacer sinergia en la empresa. Trabajar de manera sinérgica. ¿Qué significa? Todos envueltos en un mismo objetivo. Pablo tomó esa partícula sin y, por ejemplo, aquí la unió a stauros, que es lo que significa cruz en griego, stauros. Entonces dice, sin estaurus, o sea, estoy no crucificado con Cristo, sino lo que quiere decir estoy envuelto con Él, metido dentro de Él. Entonces, por eso la mejor traducción sería, estoy concrucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. ¿Dónde está eso? Gálatas 2, 19, 20 y 21. Gálatas 2, 19, 20 y 21. Y me devuelvo porque esa cita es muy importante. Entonces, para que veamos cómo la cruz, entonces repito, tiene las dos caras. La cruz impuesta por los romanos, pero la otra cara es clavar en la cruz el mundo antiguo. Clavar en la cruz la manera antigua de vivir. Y entonces miren lo que dice en Gálatas 2, 19, 20. Eso es muy, muy importante. Estoy concrucificado con Cristo. ¿Cierto? Estoy concrucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Y miren lo que sigue. Quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pregunta, según San Pablo, ¿por qué Jesús asumió la cruz? Por amor. ¿Cuál amor? Ahí utiliza ágape. O sea, el amor que se entrega sin esperar nada a cambio. Preguntémonos, ¿cuántos crucificados murieron por amor? Puede ser que alguno lo hubiera hecho, pero hasta el momento no se conocía. Pero preguntémosle al imperio. ¿El imperio aplicaba la cruz por amor? ¿Sí notan la diferencia? Es una diferencia de 180 grados. ¿El imperio para qué aplicaba la cruz? Terror. Bueno, por amor al imperio, por defender el imperio, ¿cierto? Terror, violencia, escarnio. Jesús, según lo entendió Pablo, lo hace por amor de ágape, no por amor de pareja ni de familia, por amor de ágape. Vamos a detenernos entonces en esa expresión. Si ven cómo empezamos en lo horrendo de la cruz con las citas de Cicerón, de Plauto, de Séneca, y miren ya dónde vamos, se le va dando la vuelta. Ahora es la cruz que es por agape. Pero esa parte es la segunda, pues la otra cara de la moneda, ¿no? La segunda cara. En la primera no. De una vez por si se me acaba el tiempo y no lo digo. Entonces, cuando yo le doy prioridad al amor de agape en mi vida, cuando le doy prioridad a ese amor que se entrega sin esperar nada a cambio, estoy empezando a vivir la segunda cara de la cruz. Abrazo la cruz. Incluso, a propósito de su intervención, yo quiero decirles algo. Vean, la Biblia habla del mal, del sufrimiento, de Satán, del dolor, de todas las dificultades. Las menciona. Pero miren este detalle tan particular. Nunca hace un estudio, ni una profundización, ni una explicación del dolor y del mal. No, nunca la hace. Cuando Job intenta explicar el mal, se choca, se da de narices con Dios. Allá en los capítulos finales del libro de Job. En cambio, la Biblia sí abunda y requeteabunda en textos donde dice cómo se vence el mal. Romanos 12, 14, 21. Romanos 12, 14, 21, poniéndole cuidado sobre todo a los versículos 20, 21. El mal se vence con el bien. Entonces, no hace un tratado sobre el mal, no hace un tratado sobre la cruz, no hace un tratado sobre el dolor, pero sí nos dice cómo se vence el mal, cómo se vence el dolor y cómo se vence la cruz. ¿Cómo? Haciendo el bien. Entonces, a raíz de la intervención de esta dama, miren lo que tan importante recoger eso. Según la Biblia, ¿cómo se vence la cruz? Amándola. Abrazándola, amando la cruz. Pero ojo, ¿de cuál cruz estamos hablando? Porque obvio, la primera cara, ¿sí recuerdan la primera cara? Hay que sentirla, eso duele y sufre. El asunto es cuando le vamos dando la vuelta a asumir la segunda cara. No sé si ustedes han visto la cruz así, desde San Pablo, ¿no? Si la habían visto y si el Viernes Santo entendemos cuando cantamos Victoria tú reinarás, eso no puede ser un canto en el aire, no. Es que la cruz es victoria cuando efectivamente adquiere esta dimensión. Cuando en la cruz vemos que Jesús dice, perdónales porque no saben lo que hacen, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces ahí hay una dimensión muy fuerte y profunda. Entonces, ¿cómo asume Pablo y cómo asume un cristiano la cruz? Entonces vamos a llegar al siguiente punto. ¿Cuándo se ama? Cuando se ama y se abraza la cruz. No es abrazarla como cuando uno abraza una columna de estas. No, ¿cierto? Hay que abrazarla con amor. Y el amor es amor de ágape. O sea, el amor servicial, el amor tolerante, el amor oblativo, el amor desinteresado, el amor de ofrenda, que se entrega sin esperar nada a cambio. Un amor que es más efectivo que afectivo. Si viene el afecto, es bienvenido, pero lo importante es que sea efectivo. Entonces, Dios mostró su amor hacia nosotros, siendo pecadores, cuando Cristo murió por nosotros. O sea, Romanos 5:8. O sea, es un amor hasta el extremo, es un amor hasta el final, hasta el final, por amor. Vean que hay otro texto, pues, que es que son muchos los textos, por eso yo quise coger sino a San Pablo, porque ustedes van al Evangelio de San Juan en el capítulo 16, y Jesús dice que la Pascua tiene sabor a mamá. La mujer, cuando va a dar a luz, tiene temor por los dolores del parto. Pero una vez que nace la criatura, se llena de tanta alegría que ya no se acuerda de los dolores. ¿Sí lo han leído o no lo han leído? La Pascua y la cruz tiene sabor a mamá, a madre de familia, a madre de familia. Ese es el sentido del ágape, eso es hermoso, eso es muy profundo, ¿no? Un amor hasta el final, un amor hasta el extremo. Entonces, por ello es no solo el amor de Jesús siendo hijo muestra el amor del Padre, sino lo recordamos en Juan 1:18 y también en Lucas 15:7 y 10. Jesús es el exegeta, el intérprete. La palabra exégesis quiere decir, pues, va en la línea de la interpretación, pero ojalá sí entiendan la palabra exegeta mucho mejor. Jesús es el exegeta por excelencia del Padre. ¿Recuerdan qué se dice en Lucas 15:7 y Lucas 15:10? Recordémoslo rápidamente. En Lucas 15:7 se dice, hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos. Y en el 15:10 vuelve y lo repite, hay más alegría en los ángeles de Dios por él. Entonces miren, ese texto ya lo hemos comentado, pero lo recuerdo en esta noche. Jesús se alegraba con la conversión y con la transformación de las personas. Y miren lo que dice, yo siento una alegría muy, muy grande, pero mi papá se alegra más. Miren lo que está diciendo Jesús. Yo hago aquí el esfuerzo por mostrarles toda la alegría que siente el Padre por esta transformación. Y yo me quedo cortico, dice Jesús, yo me quedo cortico. ¿Por qué? Porque estaba en el tiempo y en el espacio. En cambio el Padre, que está fuera del tiempo y del espacio, siente una alegría que nos desborda. Hay más alegría en el cielo. Hermanos y hermanas, pónganse a pensar ustedes la alegría que siente usted en el momento de celebrar el sacramento de la reconciliación, la Eucaristía, cuando se abraza con una persona con quien tenía diferencias, cuando es capaz de perdonar. Y usted puede decir, aquí estoy encontrando al Señor. Ustedes lo han dicho porque yo he escuchado los testimonios de ustedes hablando del encuentro con el Señor. Sepan que ese encuentro es superior en la casa del Padre. Ustedes se alegran y Dios Padre, el papito, el Abá, se alegra mucho más de la alegría que sienten ustedes aquí. Si ven cómo se le va dando la vuelta al significado de la cruz, eso es extraordinario. ¿Y quién es el que lo revela? Lo revela Jesús. Entonces, vamos a suponer esto, o a suponer no, es que es la realidad. La pregunta que hace mucha gente, en la cruz de Jesús, ¿dónde está el papá? Está ahí en la cruz. ¿De dónde toma usted eso? Del pasaje que dice, ningún pajarito cae a tierra sin el Padre. La traducción más precisa y literal es, ningún pajarito cae por tierra sin el Padre. Hay que corregir esas traducciones que dicen, sí que lo permita el Padre. No, eso no está en el texto original. Ningún pajarito cae sin el Padre. Entonces, ¿dónde está el Padre, el Abá, cuando alguien con un rifle de copas o con una cauchera tumba un pajarito? ¿Dónde está el Padre? Cae con el pajarito. ¿Dónde está el Padre en la cruz? Cae con el crucificado.
El Señor es mi pastor, con Él nada me falta. En verdes praderas, Él me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por sendero justo, por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, con Él nada me falta. En verdes praderas, Él me hace recostar. Aunque camine por oscuras, nada temo porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor, con Él nada me falta. En verdes praderas, Él me hace recostar. Preparas una mesa ante mí, frente de mis enemigos, me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, con Él nada me falta. En verdes praderas, Él me hace recostar. Tu bondad y misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, con Él nada me falta. En verdes praderas, Él me hace recostar. El Señor es mi pastor.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga. Yeah.